Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Lactar y Criar, donde intento todas las semanas grabar sobre lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Hoy tengo el agrado y el honor de tener nuevamente entre nosotras a Claudia Stay. Ella es psicóloga clínica infantil, cuenta con un magíster en estrategias de intervención en salud infantil. Es especialista en pataletas y miedos infantiles. Y a Claudia la pueden encontrar en su sitio web, que es www.claudiaestay.com, y en su cuenta de Instagram, arroba claudiaestaypsicóloga. Hoy hablaremos sobre un tema que yo he escuchado a varias mamás que a veces están un poco complicadas cuando están ya, se entera que están embarazadas de su segundo bebé, y les surge el miedo de: ¿cómo le cuento a mi hija? ¿Cómo le cuento a mi hijo? ¿O cómo le voy contando en el proceso de gestación sobre la llegada de un hermano? Que igual es tema. Así que bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Hola Emma, muy bien, gracias. Muy bien.
Qué
Gracias por la
bueno.
invitación. Feliz de estar aquí conversando contigo nuevamente.
Qué bueno. Sí, es que el episodio pasado quedó muy, muy bueno, muy interesante y me han llegado buenos comentarios de aporte porque yo, por ejemplo, estoy en la etapa de que ya mi hija tiene 5 años, ya pasó un poco la etapa de las pataletas que hablábamos anteriormente, pero conozco a varias mamás que todavía están en ese proceso, así que fue un episodio muy, muy útil y espero que este también lo sea, seguramente que sí.
Bueno,
Claudia,
las
sí.
paletas son un temón.
Uf. Heavy, po.
Y para siempre diría yo, Emma, como que no se trata como en el fondo de la situación de las pataletas propiamente tal, con la desregulación que ocurren entre los 2 años más o menos en adelante, ¿cachai? Pero sino que en el fondo como no, la incapacidad o la dificultad que significa para un niño aprender de sus emociones y poder regularse para no tener una expresión desmesurada. Y eso les pasa a los adolescentes, nos pasa a los adultos, que también a veces como que no sabemos lidiar con nuestras emociones. Y claro, no hacemos pataletas propiamente tal, no golpeamos el suelo, no golpeamos a otro, pero sí nos herimos a nosotros mismos de alguna manera, como que nos recriminamos, por ejemplo, o nos tratamos mal al respecto, o no solucionamos y nos quedamos callados. Entonces, todas esas cosas son un poco de lo mismo. Las pataletas nos ayudan, hablar de las pataletas nos ayuda a tener más nociones de cómo hacernos cargo
Oye,
de nuestras emociones.
qué importante lo que me dices porque no lo había visto de esa forma, pero claro que sí, pues. Claro que sí. Bueno, volviendo al tema de hoy día, quisiera partir preguntando, ¿cómo puede afectar la llegada de un hermano a la dinámica familiar y al bienestar emocional? O no sé si afectar será la palabra, pero ¿cómo puede cambiar la dinámica familiar, pues? ¿Cómo
Sí,
se
pues afecta.
transforma?
Claro, se transforma de manera brutal, pues. Aquí hay un tema que igual es como relevante que tiene que ver con la edad del hermanito mayor o los hermanitos mayores también. Porque
Sí.
los niños, o sea, los seres humanos, dependemos física, biológicamente de un otro para sobrevivir, que es lo que nosotros llamamos el vínculo de apego. Que el
Ya.
vínculo de apego no es solamente amor, digamos, que es un vínculo afectivo, pero es un vínculo para la supervivencia.
Ya.
¿Cachai? Nosotros nos vinculamos con nuestros niños porque está llamado para ser así, para que nosotros permitamos la supervivencia de nuestros hijos.
Ya.
¿Cachai? Entonces el hijo necesita de nosotros durante un buen periodo de tiempo. Los seres humanos nacemos prematuros. Entonces, prematuros para la vida, no es como, creo que la otra vez también lo conversamos esto, como no somos como los caballitos que nacemos y nos levantamos, sino que somos uno, yo me acuerdo de mi guagua cuando nació, como mi guagua ya va a cumplir 7 años, pero como un gusanito, ¿cachai? Que se arrastra por tu vientre hasta tu pechuga y es como un gusanito, pues, incapaz absolutamente de sobrevivir por sí mismo, depende 100% de ti.
Sí, de todas maneras.
Se habla de un periodo, bueno, siempre a la edad que ocurre, de repente es un año y no sé, tenéis un pollo de un año y tenéis una guagua nueva, ¿cachai? Pero o estás embarazada y eso es bien difícil. pero se habla de un periodo de 3 años como un periodo como ideal, donde el niño puede como efectivamente recibir así equilibradamente lo que requiere de su mamá y de su papá como cuidado y atención full antes de tener un hermanito, como el ideal de las condiciones.
Imagínate, ya.
Llevo un buen tiempo, yo tengo muchas amigas que tienen guagüita así como mucho más seguido que eso, y obviamente que implica una dificultad diferente.
Sí, pues, sí.
Entonces, claro, ¿cómo se transforma? Justamente que nosotros tenemos que como hacernos cargo de probablemente, o sea, si lo decidimos así, dos lactancias, dos niños que necesitan 100% de otro ser humano para sobrevivir, ¿no? De tu presencia total, de tu sensibilidad también, que en el cuerpo de la mujer cambia a full y nos ponemos súper más sensibles, nuestro cerebro cambia para poder hacernos cargo de nuestras crías. Entonces, todo tiene que modificarse para poder, no sé, pues, sostener estas crianzas sin necesitar como abandonar o sentir que abandonamos, sobre todo a alguno de los bebés. La mayoría de
Claro.
las veces ocurre que las mamás, o sea, lo que yo conozco como experiencia nomás, no hay como que, no tengo una investigación de por medio como que haya estudiado, pero sí, las mamás tendemos como a hacernos cargo del niño que ya tenemos un vínculo y nos necesita, y el papá toma algunos espacios como que toma más protagonismo con el segundo bebé, por ejemplo, que también
Claro.
es bacano, es una oportunidad para los papás de participar en el inicio de la crianza, que es algo que estamos culturalmente aprendiendo ahora los papás
Sí,
también.
todavía, sí. Sí.
Así que todo, pues, todo cambia, la capacidad de estar presente, la relación en la pareja también, cambia,
Sí, pues
¿cierto?
heavy.
La disponibilidad de tiempo, la necesidad de autonomía de los niños, porque necesitamos que de alguna manera este niñito que es un poquito más grande tenga mayor autonomía hasta cierto punto para poder acompañar. Y bueno, para pa el segundo también es una oportunidad preciosa contar con este chiquitín que acompaña, resulta ser un modelo en esa relación. ¿Sí?
Claro. Qué bonito, se va formando igual un vínculo bien potente entre los hermanos, me imagino igual, pues cuando
Sí, pues.
no sé, pues he conocido casos de que son como súper protectores, o no, mamá, yo te ayudo a verlo mientras, o no sé, cosas así.
Bueno, ocurre de todo también, pues.
Sí, pues.
También está el otro lado de la moneda donde el niño se puede sentir como celoso, desplazado, incómodo
Sí.
y rechaza al bebé, pues.
Ajá, sí, de
Porque
hecho
también
eso
ocurre.
ya. Dale nomás, disculpa.
No, eso, que también puede ocurrir y es una de las posibilidades, digamos, y que ahí las mamás, los papás tenemos que acompañar ese tránsito justamente para poder facilitar el proceso a un vínculo sano, sin obligar al niño a tener, obviamente, a tener responsabilidades respecto del bebé. Eso es importante que los papás sepamos que nuestro primer hijo o el hijo mayor no, nunca tiene que tener responsabilidad en torno al bebé, sino que poder cooperar en el fondo en la medida que lo desee y lo sienta así.
Claro que sí. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿qué señales podrían indicar que un niño está experimentando dificultades emocionales relacionadas con la llegada de un nuevo hermano?
Bueno, algo súper frecuente es que los niños retrocedan en su autonomía, por ejemplo. Ya, eso no quiere decir yo trato de quitarle como la palabra retroceso porque es mal mirada, pero en el fondo lo que el niño busca hacer es asegurar el cuidado de sus cuidadores. Recientemente. Entonces, hay niños que empiezan, por ejemplo, a pedir más atención, a ponerse más ansiosos en la relación, a requerir lo que se llama una maximización del apego. O sea, como que me puedo poner más llorón, más irritable, más sensible, Puedo empezar a necesitar, por ejemplo, si ya dormía fuera de la cama de los papás, necesitar volver. Puede ser que se empiece a hacer pipí, por ejemplo, en uresis secundaria, que se llama, y que puede tener que ver no con un retroceso, sino que justamente con poder reafirmar que no voy a ser como desplazado, abandonado en el cuidado, en la atención y todo eso. Y en función de que nosotros también podamos acompañar esto y hacer sentir a nuestro primer hijo, yo digo primero, pero podría ser el tercero, ¿cachai? Como que ahí depende cuántos críos uno tenga, pero en la medida que este niño mayor se sienta que es integrado y que no pierde atención, amor, sino que esto se reacomoda de manera amorosa también y
Claro.
sensible, sin perder oportunidades, o con una pérdida razonable, que también porque uno efectivamente se pierde disponibilidad, pero por otro lado también gana un hermano, ¿te fijas? Y si se puede mirar el lado amable, también hay un equilibrio ahí donde se puede sanar. Y
Ya.
no es una consulta muy frecuente, pero sí es súper frecuente que ocurran estas sintomatologías que conversamos: irritabilidad, sensibilidad, pipís nuevos,
Ya.
más ansiedad en la relación, eso.
Claro. Y por ejemplo, Claudia, ¿cuáles son algunas estrategias que sean efectivas para preparar a un niño para la llegada de un hermano? Quizás lo mejor, de la mejor manera posible, no sé. Si se podrá hacer o no.
A ver, como en el fondo lo que debemos hacer es incorporarlo a los cambios que ocurren en la dinámica familiar completa. O
Ya.
sea, hacerlo partícipe desde el embarazo, ojalá. Contarle que va a llegar un nuevo miembro de la familia, lo que está pasando en el cuerpo de la mamá, cómo ella se está sintiendo. También, no sé, con el papá también puede contar cómo se siente, qué piensa, qué siente, puede asistir a los controles ginecológicos, hablarle esto mismo del cuerpo, pienso como la lactancia, poder tomar decisiones o poder conversar con él sobre qué va a pasar en distintos aspectos justamente de lo que... De la realidad que existe actualmente para nuestro hijo. Pues, por ejemplo, si toma tetita, si va a poder seguir tomando tetita, que puede aparecer un miedo, o si va a poder seguir, no sé, pues, lo que surja en el temor o en la ansiedad de ese niño en particular. Si vamos a estar con ellos, qué va a pasar cuando nazca, si vamos a ir al hospital, por ejemplo, y nunca hemos estado separados, contarle cómo va a ser, qué va a poder ir, cuándo va a poder ir,
Anticiparle todo
incluyendo,
eso, claro.
claro, de manera como muy concreta, muy clara y obviamente con criterio de lo que un niño chiquitito puede entender. Pues eso significa en el fondo hablar concreto, claro, pero sin mentiras, en el fondo. Yo apuesto a la verdad siempre con nuestros niños.
Está bien,
Incluso a la verdad ruda, en el fondo, sí, po. Esto mismo de que no es como, ay, no te preocupes, va a estar todo bien, sino que, pucha, efectivamente, cuando la mamita vaya a tener el bebé, se va a tener que quedar, por ejemplo, va a estar cuidado por el papá o va a estar cuidado por la mamá y te va a decir, ay, es que no quiero, ¿cachai? Le puede decir, sí, yo entiendo, pero es un momento cortito, por ejemplo, 1, 2 noches como máximo, y tú vas a poder ir a verme, pero en el fondo como también, bueno, obviamente quizá no al principio del embarazo, no es como tenemos 10 meses, porque el embarazo, ¿cachai? Es un buen periodo de tiempo donde uno puede ir como procesando también de acuerdo a lo que uno siente, de acuerdo a lo que uno cree, todo eso.
Ya,
Para ir
genial.
conversando con nuestros hijos respecto de lo que va a ir ocurriendo.
Claro. Ya, y una vez que, por ejemplo, ya el bebé nació, ¿cómo pueden los padres ayudar a un niño a adaptarse a la nueva situación y fortalecer el vínculo con el hermano, pues entre hermanos?
Primero, como en el fondo cuidar nuestra propia sensibilidad y temores y trabajar eso en relación al vínculo con su hermano. A veces como que, y si le pega algún bicho, y si, sé, pues es muy brusco, son cosas que pensamos los papás, las mamás, como, entonces poder permitir ese espacio abierto para que se pueda relacionar, para que pueda tocar, para poder estar sobre todo alerta y sensible en torno a lo que pasa con este primer niño, como de cómo se siente, de cómo mira, qué emociones surgen, poder reflejar su emoción, que es como validarla, decirle, por ejemplo, te sorprende, ¿cachai? Cuando lo ves con sus ojitos abiertos así, o quizás asustado, así, mira esta cosa chica que está aquí, no me imaginaba que era así. Entonces, oh, y, ¿cómo es? ¿Qué piensas tú? ¿Cachai? Entonces, ¿estás sorprendido? ¿O te da nervio la guagüita? ¿Cachai? Como ir mostrándole lo que uno ve,
Claro.
porque nosotros tenemos experiencia viendo emociones, viendo cómo ellos se sienten. Yo
Claro.
siempre digo que los papás somos los expertos en nuestros hijos. Los psicólogos, por ejemplo, tenemos estrategias, pero los expertos en cómo siente y cómo piensa nuestro hijo somos principalmente los cuidadores primarios.
Claro.
Entonces, ahí nosotros poder devolverle lo que vemos y ayudarlo a procesar eso. Ay,
Claro.
sí, es tan chiquitito, a veces da nervio. Y si te tinca, si lo tocamos con el dedito, por ejemplo, ¿te gustaría? ¿Y dónde te gustaría tocar, pero atender al niño más grande?
Okay.
¿Cachai?
Ya.
Y
Sí, pues.
permitirle como esa, o como, por ejemplo, tomarlo, si lo va a tomar, obviamente decirle cómo poder anticiparlo. Mira, esta guagua es muy chiquitita, son súper delicados, entonces nos vamos a sentar en un sillón para que lo podamos poner encima. ¿Te
Claro.
fijas?
Ya, genial. Y por ejemplo, cuando el hermano mayor es pequeño todavía, cuando ya tuve esas explicaciones que me está diciendo, quizás están más enfocadas en niños mayores que puedan comprender un poco mejor, pero por ejemplo, cuando es un bebé, no sé, de 2 años, un año y medio, ¿qué papel juega la edad del niño en su reacción ante la llegada de un hermano? Porque claro, un pequeñito no va a cachar y va a notar quizás que la mamá no puede estar tan atento como antes.
¿Cuál es tu aprehensión? Me encantaría como escucharte, porque claro, como esto mismo que me estáis diciendo, como, por ejemplo, si hablamos de los tiempos, que vamos a tener menos tiempos, podemos decir, podemos, siempre como yo uso una estrategia, como la pongo en concreto en plan con los papás. Para todo, ¿eh? Para todas las diferentes situaciones de desafío emocional, que es la inversión emocional. La inversión emocional significa poder entregar a nuestros hijos como tiempo, disponibilidad, atención, presencia, afecto, de acuerdo a lo que para nuestro hijo es esa necesidad también, porque puede ser estar abrazaditos, puede ser leer un cuento juntos, puede ser antes de que ocurra, por ejemplo, instancias donde necesitamos estar alerta, atento y o no disponibles para ellos. Entonces le podemos decir, mira, al bebé hay que limpiarle el popi, entonces nosotros, por ejemplo, no sé, antes de limpiar te doy un besito, ¿cachai? Entonces podemos hacer como pequeños, como estrategias para poder ir, preguntar, anticipar, ¿qué necesitas, amor? ¿Quieres que te traiga la colación? Porque ahora le voy a ir a limpiar el pañal al bebé, por ejemplo. ¿Cachai? Y cuando son tiempos más largos, como que vamos a ir a una cita ginecológica o necesitamos dormir siesta, también podemos efectivamente poder darles un tiempo, una media hora, un tiempo más prolongado, porque voy a salir y tengo que salir con el bebé porque el bebé tiene, ¿cachai? No lo puedo dejar. Y Entonces, porque está colgado su pechuga, ¿cachai? Entonces, como voy a salir con el bebé, entonces nosotros vamos a tener un tiempo especial antes de que yo salga. Eso es la
Okay.
inversión. ¿Cachai?
Súper. Sí, bonito, bien
Y eso
bonito.
facilita harto, o sea, como anticipar, invertir ese espacio,
Claro.
esa presencia, esas emociones.
Más que nada, hacerle sentir que tú estás ahí también para él, quizás de otra forma como era antes, pero igualmente hacerle sentir importante, pues, y hacer sentir que tiene su tiempo.
Justamente,
Claro.
justamente. Y como decías tú cuando me preguntabas de niños más chiquititos, como que harto como de nuestra relación con nuestro hijo es mucho del cuerpo cuando
Eso.
son chiquititos. Entonces, harto abrazo, por ejemplo, pues el papá, si es que, porque lo que más se distancia el vínculo con la mamá, que es un cuerpo que tiene que abordar a dos bebés. Entonces, por ejemplo, podemos entregarle el bebé al papá mientras yo tomo en brazos al mayor y decirle, ¿cachai? Hacer lo mismo en vez de yo estar del lado del bebé, estar del lado del hijo mayor.
Claro,
Y
súper.
abrazarlo, besarlo, regalonearlo. Todo eso de los
Contacto
seres humanos
físico.
necesitamos piel, necesitamos
Sí,
piel
de
para
todas
comunicar.
maneras. Sí. De repente uno necesita solamente un abrazo y ya con eso uno ya queda reconfortado, así que
Sí, sí.
sí. ¿Y cuáles, Claudia, son las posibles manifestaciones de celos en un niño después de la llegada de un hermano y cómo pueden abordarse? No sé. Por ejemplo, una de las manifestaciones que tú me dijiste, quizás está como más encima de la mamá, puede ser, o no sé.
Es que los celos propiamente tal es como contra el otro, ¿cachai?
Ya.
O sea, mira, no, ahora dudo pero es como, no es que le caiga mal necesariamente el bebé.
Ya.
¿Cachai? Como, eso es importante como separarlo, poder ver.
Ya.
Es que le da lata, le incomoda estar perdiendo atención o ver que el bebé está tomando tetita y que él no puede, por ejemplo. Entonces podemos dar en el fondo acogida a lo que el niño está pasando,
Ya.
como y pensar qué es lo que está necesitando de mí y desde ahí poder acompañar. Y
Ya.
también como que yo pensé cuando dijiste celos, como contra el otro, que me cae mal el otro, por ejemplo. Este niño llora todo el día. Ay, sí. Entonces uno, en vez de decirle como... En vez de invalidar y decirle como, ay, pero es tu hermanito y es bueno y te quiere y no sé qué, ¿cachai? Que como
Sí,
ponemos,
típico discurso.
claro, como que ponemos, cubrimos la situación, como que escondemos o invalidamos el dolor con eso.
Ya.
Entonces nosotros le podemos decir, ay, sí, llora tan fuerte, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Podemos ponernos unos taponcitos, ¿cachai? Y validamos, le decimos, ay, sí, mira, uff, la cara, ¿qué onda? ¿Cachai? ¿Cachai? Trae algo para que cambiemos el olorcito, veamos
Sí.
la ventana, ¿cachai? Como validar lo que el hijo está viendo. Es que tú estás todo el día. Pucha, hijo, yo sé que paso más tiempo con el bebé, o sea, que paso tiempo con el bebé, por ejemplo, porque el bebé también me necesita igual que tú, entonces, si estemos tiempo juntos.
Eso.
¿Sí?
Ya.
Cuando, mira, hagamos, estemos un tiempo antes de que te acuestes, después yo acuesto el bebé y yo me voy a ir a acostar contigo. ¿Te fijas? En el fondo, cubrir la necesidad emocional de ese
Eso.
hermano.
Ya, súper. Tipo, que de repente uno como adulto no se lo ocurren, yo creo. Bueno, yo no viví esa
Sí,
experiencia
está perfecto
porque,
eso, está
tipo.
perfecto que le caiga mal, por ejemplo. Ah, es que no me gusta, pucha, está bien, yo entiendo, es nuevo para ti, puede ser, no sé,
Tipo.
incómodo, pero tu hermanito se están conociendo. Las cosas van de a poquito cambiando, todavía él es tan chiquitito, ahora por ejemplo no puede jugar, eso puede ser fome, ¿cachai? Porque muchas veces los niños chiquititos tienen expectativa de que va a tener un hermano casi para jugar a la pelota o
Sí.
por el estilo, y eso es, se derrumba, po. No, no va a ocurrir en el corto plazo, corto, mediano.
Pasa eso, por
Entonces, poder
ejemplo.
decirle, claro, que eso está bien lo que siente, y claro, y que falta harto tiempo, y poder rememorar, por ejemplo, también algo que puede ser bonito es como rememorar lo que su propia experiencia de ser bebé que no recuerda, ¿cachai? Mostrarle fotitos de cuando tomaba tetita, de cómo dormían, contarle también la posibilidad que tuvo si es el primero, por ejemplo, de estar solito, ¿cachai?
Claro, claro que
Que
sí.
él no tiene, pero tiene un hermano maravilloso, una hermana preciosa, ¿cachai? O sea, demasiado
Sí.
entretenido, inteligente, guía, modelo, bacán.
Sí, importante igual eso que tú mencionaste de que los niños muchas veces quizás sueñan con tener un hermano, o ya cuando tienen un hermano creen que van a poder tener tiempo así como de jugar, poco menos que son como unos muñequitos, no sé. Perdón, lo menciono porque mi hija a veces dice, ay, yo quiero un hermanito como para jugar y ponerle ropa y no sé qué, y jugar hasta cita. Y ahí le digo, oye, pero si los bebés son pequeñitos y necesitan que uno esté atento y que cuando son más grandecitos y después de como los 2, 3 años ya pueden interactuar un poco más. Ah, entonces no, me dice.
Yo creo que yo
Después.
he puesto mucha cuota de realidad porque mi hija me dice, no, es que los bebés necesitan mucha atención y no te voy a tener solo para mí también y los tiempos y como que tiene más sueño que interés.
Sí, pues sí pasa. Yo igual soy un poco así como tú con mi hija, con la Aurora. Claudia, ¿cómo puede la psicología infantil ayudar a los padres a manejar las emociones y comportamientos difíciles de un niño durante la transición?
Mira, hay un tema que es clave y que en el cual los chilenos, principalmente la cultura latinoamericana, tiene un tremendo problema. Hay un libro del Felipe Le Canelier que se llama Volver a mirar, que habla sobre este tema y que es súper potente, que es que a los adultos nos cuesta mucho el dolor de los niños y nos cuesta mucho el llanto, el reclamo, la irritabilidad, la dependencia, como que quisiéramos que nuestros hijos y los niños en general fueran maduros y lograran, o sea, se celebra cuando un niño controla esfínter, se celebra cuando un niño lee, escribe siendo muy chico, ¿cachai? Y los niños nos necesitan, como es justamente como partimos esta conversa, como los niños necesitan para lograr la autonomía sana, necesitan poder ser dependientes. En la necesidad de dependencia, de cuidado, cuando el niño se siente capaz y cuando también, obviamente, abriendo la posibilidad que pueda hacer las cosas y no haciéndolas por ellos todo el tiempo, pero en la medida que nosotros los cuidamos, ellos se van sintiendo más autónomos y dejan de necesitar nuestro cuidado. Entonces, en el tránsito, en cualquier dificultad emocional, cualquier desafío emocional, porque no es una dificultad propiamente tal el tener un hermano, puede ser algo precioso, algunos papás no representan ningún tema para sus hijos, pero sí, cualquier cosa que sea desafiante emocionalmente, nosotros los papás nos tenemos que en el fondo cuidar y tenemos que hacernos cargo de nuestros propios rollos emocionales. Porque nuestro hijo, esto mismo, lo que había logrado y que había y celebrado, probablemente retroceda un poco. O que justamente ahora que ya ne te necesitaba menos, te necesite más. Entonces, bueno, la maternidad es súper potente en ese sentido, súper desgastante emocionalmente para todos, para mamás y papás, sobre todo para las mamás, porque su mamá como necesitada físicamente, si deseamos lactar, por ejemplo, y bueno, y hacernos cargo de eso, de que tenemos que subyugar nuestro ego y entregarnos a esta experiencia y acompañar lo que nuestro hijo siente y y tolerar su incomodidad y lidiar justamente con la ansiedad que me provoca, que ya no hace lo mismo, con el dolor que significa que quizá no lo está pasando tan bien, porque está bien que nuestros hijos no lo pasen tan bien, ¿cachai? Como que se sienta celoso, que se siente incómodo, que reclame, puede ser parte de la ecuación y no, y los seres humanos tenemos este lado como existe el lado B, que es el dolor, ¿cachai? Que es parte de la vida, y integrarlo y aceptarlo como parte de ese proceso es crucial.
Sí.
Entonces, eso yo creo que es fundamental y puede ser un tremendo acompañamiento mismo, de cómo lo explico, cómo lo conversamos, si yo no se me ocurre cómo abordar cierto tema en particular, cómo cuidarlo más, por ejemplo, sin yo pasar como sentir que estoy en el fondo entregando todo de mí, que me estoy perdiendo de vista, poner en equilibrio la vida, todas esas cosas nosotros los psicólogos acompañamos harto. Sobre todo esto de hacerme cargo de mi dolor frente al dolor de mi hijo, para que ese dolor signifique aprendizaje y para que pueda como surfearlo, ¿cachai? Para encontrar una realidad mejor de aprender como donde está integrado un otro en esta familia a lo largo del camino, ¿cachai? Y que no termine siendo una enemistad o una situación como impuesta donde me dañaron, ¿cachai? Me siento como que también sería válido, pero que hay hartas cosas que podemos hacer para que nuestro
Súper.
hijo se pueda sentir mejor.
Gracias, Claudia. Y Claudia, ¿qué estrategias pueden implementarse para promover una relación positiva entre hermanos desde una edad temprana?
Acompañar a los niños a jugar, por ejemplo, con sus hermanos, también permitir el contacto físico, como conversábamos recién. Los bebés también pueden jugar, hay juegos simples, bonitos, como incluso desde ¿dónde está? Ahí está, ¿okay? Donde el bebé se ríe, o donde escondemos algo debajo de algo y el niño, el bebé no tiene permanencia del objeto, entonces desapareció, ahí está. Así. O ipsi dipsi araña y tocar al bebé y su carita y ver cómo reacciona, hacer ruidos, hacer caras, emociones. Nosotros podemos guiar a nuestro hijo para saber, para que pueda también lograr una relación divertida y promover y facilitar que exista sintonía emocional entre estos dos bebés. ¿Sí?
Qué bonito.
Esa es una tremenda estrategia, que hay muchos juegos que pueden buscar, yo creo, en internet, deben haber muchísimos.
Claro que sí.
Masajes, por ejemplo, enseñar a niños a hacer masaje, también quizá como mostrarle qué es lo que sí, como qué nos trae el bebé también, como qué cosas buenas ocurren con tener un hermano, cómo proyectarlo también. Entonces, no sé, ¿se te ocurre algo más a ti como en la relación que pueda también en la medida que el niño se siente cómodo, capaz y no significa un riesgo poder como, no sé, llevar
El
el
carrito de
cochecito?
coche, claro.
Sí.
O que se involucre a cambiar el
Papás en esto
pañal.
como de un regalito, ¿cachai? Que el bebé llega con un regalito, le hace regalitos a su hermano, entonces el bebé viene como con cositas para entregarnos, como energía bonita, también así como el llanto,
Claro, sí.
también viene como con sonrisas, con chistes, con peos, como
Claro,
que puede ser gracioso. Puede ser divertido también.
sí, po, genial. Claudia, y como para ir ya finalizando la entrevista, ¿cuándo es importante buscar ayuda profesional para un niño que esté teniendo dificultades para adaptarse a la llegada de un hermano?
Mira, principalmente cuando se extiende mucho en el tiempo estos retrocesos, o sea, como esta dificultad en la autonomía. cuando, por ejemplo, comienzan a hacerse caquita, ¿eh? No solo pipí, sino que caquita, que uno ve que el niño está como muy enojado o muy irritable y eso no se le ha pasado y ya el bebé tiene 6 meses y no le cae bien y no hemos logrado que poder equilibrar la relación entre los dos niños, o está muy enojado con la mamá, por ejemplo, o con el papá en particular, para poder promover la relación entre los cuidadores. Cuando lo pasamos mal, y en el fondo cuando lo pasamos mal y eso se escapa de mis posibilidades de solucionar a lo largo del tiempo. O también, porque no es solamente como el tiempo, sino que también puede ser que yo llevo, no sé, por 3 semanas con este bebé y no doy más y lloro todo el día y no sé qué hacer con estas dos guaguas que me necesitan también. ¿Cachai? Como que puede ser intensidad, temporalidad, ¿qué más puede ser? Bueno, y ahí entramos nosotros, nuestras emociones, y entra también en ecuación como las emociones de nuestros hijos.
Súper, genial. Bueno, Claudia, yo te agradezco por tu tiempo de nuevo para poder juntarte conmigo a grabar,
De nada,
por haber
un
aceptado la
placer.
invitación.
Oye, yo me equivoqué y posteé ahí que íbamos a hacer un podcast de ansiedad infantil.
Ah, ya no
Así que vamos a
importa.
dejarlo pendiente para otro momento.
Tipo. De todas maneras, no te preocupes. Sí, puedo darte las gracias por ayudarme a aclarar todas estas dudas respecto a este tema en particular, por tu tiempo, por tu simpatía y bueno, a la audiencia que no olviden que te pueden encontrar en su cuenta de Instagram, Claudia Stay, psicóloga, en donde todos los días nos deja consejos súper buenos, ya sea en su feed o en su historia. Yo te sigo hace harto rato y me sirven hartos consejos. Tienes
Me alegro
cara
mucho.
también para darlo. Bueno, y a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias por seguirnos en cada episodio. Los invito también a escuchar las temporadas anteriores, en donde también tengo un episodio junto a Claudia sobre las pataletas o berrinches. Sí, así que si quieren recordar, ojalá que la misma aplicación les recuerde, pueden activar una campanita que está arriba. Y también los invito a valorizar el podcast porque siento que la estadística me dice que me escucha mucha más gente de la que ha valorizado, calificado el programa. Y bueno, a mí también me pueden encontrar en Instagram como elige.lactar, en donde pueden encontrar información, intento que sea valiosa para ustedes en cuanto a lactancia, maternidad. Y pueden encontrar también mis servicios como consejera en lactancia, en donde hago asesorías y talleres. Y hace poquito tiempo también creé una cuenta en el perfil de Instagram de este podcast, que es lactar-y-criar, en donde también voy a ir subiendo información sobre los episodios que hemos ido grabando. Así que eso, muchas
Súper.
gracias,
Muchas
Claudia,
gracias, Emma, por la invitación. Te mando un abrazo grande. Estamos en
igual para
contacto.
ti.